año 2021, las cosas no han mejorado tanto al respecto de la última vez que nos escucharon. De hecho, hay un capítulo que grabamos y que no lo pudimos poner al aire, básicamente por un problema de salud mental mío, pero no vamos a entrar en detalles. El día de hoy estoy muy contento porque por fin nuestro programa se está internacionalizando y vamos a comentar, tenemos mucho que comentar porque no sé si es bueno o malo que Drag Race haya tenido como una explosión de spin-off que nos están llenando de harto contenido, pero que igual se hace un poco difícil de analizar. De hecho, yo no me acuerdo del capítulo de España que lo vi el día domingo, no me acuerdo de nada. Pero para eso los tengo a ellos y los voy a nombrar en el orden en que se fueron incorporando a este podcast. Así que vamos primero al sur de Chile, donde debe estar lloviendo, creo. Creo que estaba lloviendo, por lo que vi en algunas historias. Y donde debe hacer mucho frío hasta hora de la tarde. 12 del día y... ¿cuántos minutos? Y 19 minutos acá en Chile, en tu radio FM2. Nada, mentira. ¿Cómo estás tú, Germán? ¿Tanto tiempo?
Todo muy bien, ya acá reencontrándose con este nuevo formato ahora que vamos a hacer cuatro, lo cual le entrega también otro elemento más, ¿no? Así que, y tienes razón, hace frío, pero nada que un buen café pueda mejorar, ¿no? Así que con todas las ganas para opinar y ver y analizar estas dos instancias de Drag Race.
Así es, y también la tenemos a ella, porque obviamente no podríamos ser... No podíamos tener la magia de Hogwarts sin una Hermione que se lo sepa todo y que sepa de los libros y que también pueda saber de detalles que nosotros no nos hemos enterado, porque obviamente nosotros vemos lo superficial nomás y vamos a ir un poco más a la zona centro de Chile. Ella dice que la ciudad más fea, yo no lo creo, la ciudad más fea es Dorado, la estoy yo aquí en estos momentos. No, así que ¿cómo estás tú, Natia?
Mira, he estado mejor.
Ya, comprendo. Muy buena respuesta, me agrada.
Pero me encanta volver a grabar. Ya de menos.
Oh, bien, entonces.
Pero ahora... feliz de volver a grabar, de ver estos nuevos spin-offs, etc. Así que, bien.
Correcto. Además que grabar es terapéutico, ¿cierto? Bueno, muchas personas me lo dijeron y me decían que volviera a las pistas. Y aquí, por favor, vamos a detener la música un poco, porque llega el momento honorífico de este programa. Yo creo que esto nos va a llevar hacia la fama, nos va a traer de seguro nuevos dividendos. Vamos a pasar de ganar cero a el doble. El doble de cero. La idea es que ahora sepamos más de primera mano, porque ya les adelanto, chiquillos, que esta persona hasta es vecino de una de las participantes, así que vamos a ver ahora qué nos tiene que decir. Y... bueno, si en algún momento esta nación vino y nos invadió, eso no importa, eso quedó en el pasado. Y ahora vamos a darle la bienvenida a un amigo de las Europas, ¿cierto? Que nos trae toda la magia de la lengua de Cervantes el día de hoy. ¿Cómo estás tú, Jesús? Por favor, abre tu micrófono.
Pues hola a todos. Pensaba decir lo primero que gracias por invitarme, pero después de la presentación colonizadora, he de avisar que soy mayor, pero no iba a ninguna de las tres calaveras, no tan mayor.
Ya, no. No te preocupes por eso, no te preocupes, porque aquí en esta zona del planeta supimos defendernos un poquito más y logramos hacernos amigos de tus antepasados, así que andamos mejor.
De los antepasados de todos, creo.
Mira, tú nos tienes la información de quizás de primera mano. Lo más probable es que tú ya conocías de antes, ya sea por medios audiovisuales o porque viven cerca tuyo algunas participantes, así que tenemos el privilegio de contar contigo, así que siéntete libre de integrarte a nuestra dinámica, ¿ya?
Y el muchas día gracias, de hoy, privilegio el mío.
Lo primero que quiero que ustedes hagan, por favor, ustedes tres, que me recuerden a los participantes, porque, como dije yo perdí la memoria esta semana, y quiero recordar, yo la única que recuerdo ahora es Inti, porque Inti significa sol, igual que mi apellido, que es Anti, pero que es tiene una raíz similar de pueblo inca con el pueblo mapuche, así que es algo que me gustó. ¿A quién tenemos, Germán? Cuéntanos tú. Nómbranos unas tres más o menos.
Ya, mira, yo voy a nombrar las primeras tres, ya que me aparecieron por acá y que me llamaron la atención. Así es que tenemos ahí me va corrigiendo Jesús, ¿cómo se dice, no? Arantxa Castilla-La Mancha, que es una jovenzuela, ¿no? De 23 años, de Badajoz. La encontré muy simpática, tiene una expresión facial que a mí me llamó mucho la atención. Quizás su outfit es un poco cuestionable, quizás es un poco fácil, pero es llamativo, pero me gustó su expresión facial. Yo soy, entre comillas, actor, entre comillas, entonces me llama la atención la gente que gesticula mucho con su expresión facial. Entonces por eso me llamó la atención. Seguimos con Carmen Farala, que encuentro que es preciosa, si bien es cierto, estaba muy, muy bronceada, demasiado, ya anaranjada, pero tiene 31 años y es de Sevilla, pero encuentro que es, denota una pasarela y un pasar de ella, mujer, totalmente, es una mujer y me encantó. Y después tengo que, voy a nombrar a una que no me gustó tanto, después obviamente vamos a debatir, que es Dovina Nurmi, de 24 años, de Barcelona. Ella es un poco seria, hay que decirlo, un poco, quizás un poco, está como en un cascarón. Y ellas tres voy a nombrar, por ahora. 3 de las 10.
Pero perfecto, Germán, muy bien. Ah, son 10, sí, tienes razón. Siempre parten con 10 la primera semana, será como para jugársela bien, pero no tanto, no lo sé. Naya, ¿y quién más estuvo? ¿Puedes nombrarme otras 3, por favor?
Voy a nombrar al tiro... una de mis favoritas, ¿ya? O sea, Arancha es una que ya la...
No, pero nómbrame 3 nuevas que no hayan nombrado a nadie.
Sí, pero quería decir que era mi favorita. ya, una de mis favoritas, Ugacio Crujiente, la encontré genial. Sus conceptos como poderísticos, por decirlo así, están muy bien hechos, está muy interesante. También una de mis favoritas era la de Inti. Me encanta su onda de esta como indígena post-punk, una cosa así.
Sí.
Me encantó mucho. Sus dos looks los que presentó. Y otra que era mi favorita, pero ya filo, de Macarena. De Macarena, yo la amé, como que cuando entró sentí que era su energía. ¡Oh, me encantó! Me encantó. Creo que, si bien no era uno de los más llamativos, entre comillas, sí demostraba muy bien su personalidad. Como que tú la viste y sabías quién era de Macarena.
Wow.
¿Entiendes? ¿Me hago entender?
Sí, sí. Aunque se te va un poquito el audio de repente, pero es algo que...
Lo siento.
No. Es algo que tu micrófono está configurado para solamente escuchar de cerca. De Macarena fue eliminada, ¿no? No.
Exactamente. Ah, ya. Eliminada, que me di mucha lata, pero...
Tristemente.
Pero Felo, me gustó mucho.
Muy bien. Por favor, Jesús, danos el honor de nombrarnos otras 3 más de los concursantes.
Vamos a ver si me repito porque ya no sé la que habéis dicho, la es que no. Bueno, voy a empezar por mi vecina, que es cierto que Puppy Poison es de mi barrio. Entonces yo la apoyo mucho, primero porque la conocía ya de antes. Wow. Es una queen que aquí en España tiene ya una carrera larga y es muy divertida. He de decir, antes de seguir, que tanto ella como Arancha, cuando se anunció el formato en español, digamos, pensé en ellas y dije, no las van a coger. O sea, me encantaría que no las van a coger, porque no corresponde mucho al tipo de programa, no sé cómo decirlo, ¿no? Por los looks y tal. Vale, y luego, ¿qué me habéis dejado por ahí? Bueno, quiso nada de seguirlas en las redes si no las seguís, porque tiene un discurso que va a ser si no me entendéis, lo decís. Y esas serían las 3 que os puedo comentar así de entrada.
Perfecto, entonces, ¿cuál nos queda?
Queda una.
Sí, ¿cuál nos queda una, Germán? ¿Cuál nos queda?
Vulcano.
De las Canarias. La apoyo total.
Vulcano es una de las que de las queens que apareció obviamente grande, ¿no? Muy alta, porque tiene estas plataformas que no me acuerdo el nombre que tienen. Ahí sí me pueden ayudar.
Creo que pero plataformas, que... sin más. Tal cual, plataformas.
Plataformas.
Sí. Esas plataformas que parecen patas de caballo.
Sí, eso. Entonces se veía muy alta y sobresale sobre el resto por lo mismo, ¿no?
Ella fue vale, la que
si me permitiese la... Perdón, Fernando.
Ella fue la que hizo una suma, sí, en vez de una resta, una cosa así, ¿o no?
No, con la red fue Tomima Nurmi. Ah,
perdón, ¿qué ibas a decir?
os iba a comentar que Vulcano, además de su faceta como drag canaria, tiene otro alter ego que es más panjan, más drag de belleza. Así que yo espero que nos dé también de eso en el concurso, que estaría bueno que justamente en Drag Race nos sacase esa faceta suya.
Perfecto. Oigan, yo estoy muy decepcionado porque no hubo ninguna de las participantes de El Rival Más Débil, versión española, versión drags. Yo esperaba ver, para mí ese era el cast perfecto. Es un programa que yo veo mucho y que me lo repito, es un capítulo que para mí es de culto y lo veo con toda mi familia. Pero bueno, soñar no cuesta nada, así que esperemos que para la temporada 2 pueda pasar lo mismo. Oye, Nadia, ¿qué te pareció a ti el mini challenge? Te escucho lejos, por favor. A ver.
Lo siento.
Ahí sí. No, de nuevo te escucho lejos.
Ahora no, ahí sí, sí. Ahí no.
Sí.
Ya. Cuando entró Sagitaria, lo ya. Primero que pensé, y ya no me lo puedo sacar de la cabeza, es como Acuario.
Acuaria, sí.
Acuaria, esta es la...
El micrófono de Nana, pero bueno, la escuchamos igual.
Ya, voy a intentar estar más cerquita, no sé. Y también me pasó con Dovina. ¿Con Dovina?
Ya.
La encontré muy Miss Fame y ya no me lo puedo sacar de la cabeza. Dovina, Miss Fame, Sagitaria, Acuaria, ya quedaron así.
Oye, pero es que ya a estas alturas podemos pedirles cosas nuevas a las chicas, tomando en cuenta que tenemos una versión estadounidense, tenemos una versión de Inglaterra, holandesa, canadiense, etcétera, etcétera.
O sea,
hasta una chilena.
Sí. Yo creo que si bien se pueden agarrar como inspiraciones o parecido, a mí me parece que ellas dos son muy las otras queens.
Ya, súper.
Son es mucho. Más claro. Que una inspiración, me parece que son casi iguales. Por ejemplo, también me pasó con lo encontré muy Dimini.
¿Con quién?
Yo, con Dainty, cuando entró, uh-huh. El look de la onda de Dimini, pero... como su onda nomás, no el look, no como ver a Vimini en versión Drag Race España, sino como un estilo parecido o una inspiración en. ¿Me explico?
Sí, correcto. Sí, te entiendo completamente. Hoy yo tengo una, antes de volver a mi pregunta, que Jesús, dinos, ¿qué nos quieres contar?
Ah, quería comentar solamente que a mí Inti me parece que entró vestida como un regalo, para regalar. Por el brillo de la tela y todo, la vi y dije, es un regalo, que la desenvuelvan ya, por favor. Sí, una tontería.
Sí. Oye, Nati, ¿qué te pareció la prueba que hicieron, el mini challenge? ¿Era acorde a lo que...? Porque obviamente los mini challenge, el primer, por lo menos, trata de ser como autóctono, ¿no? O no siempre, pero en este caso quisieron
hacerlo. Yo creo que
como...
fue una buena adaptación.
Ajá.
Creo que fue una buena adaptación al clásico mini challenge del primer capítulo de la sesión fotográfica. Me gustó. Y me gustó que estuvieran todos presentes, que todos vieran cómo la otra lo estaba haciendo. Lo encontré.
Sí. Sí, sí, algunas duraron más que otras. Bueno, igual hoy en día como que se está cancelando un poco lo de los toreros, ¿verdad? Pero igual aún así sabemos que lo podemos asociar con España. A mí me hubiera gustado que no hubiera sido necesariamente, o sea, sí, el mismo toro, el mismo juego, pero quizá haber drayado al toro habría sido mejor, como más entretenido, no sé, una piñata o algo así, como que había estado la oportunidad o que fuera algo de doble sentido, no sé, pero ahí me di cuenta que el toro se movía, pero... Yo he visto otros programas donde se mueve mucho más, entonces aquí yo creo que está la oportunidad. Lo que me gustó fue que no repitieron, por ejemplo, como en Holanda, que repitieron la foto en el agua, o en Canadá, que repitieron lo del viento con la nieve cayendo, etcétera, sino que aquí fue algo bastante nuevo y que uno dice, ah, qué bueno, esto ya no lo había visto antes, qué entretenido. Pero hablemos un poco más del reto, tiremos nomás, lancemos una Maxi Challenge, el runway, todo lo que pasó después, los jueces, todo, porque ahora veamos cómo se desarrolló cada una. Pues, o sea, tenemos que ver ahora cuáles son nuestras favoritas. O sea, hagamos un misceláneo simplemente, porque ya establecimos las que ya participaron. Germán, ¿a ti qué te pareció? ¿Cómo fue el Maxi Challenge?
Me pareció interesante, me gustó porque también denota la forma de ser de España, ¿no? De esta representación que es distinta a otros lugares. Yo, rescatando y respetando también la opinión de Natchez, no considero que las queens se parezcan o tengan una cierta similitud con otras. Yo creo que España es una potencia a nivel mundial y por ende tiene independencia en todo sentido. Sí se pueden parecer en los looks, pero son todas muy distintas, ¿eh? Las 10, y no se asemejan a nada de Europa, al contrario, en España siempre tratan como de diferenciarse. Y referente al mini challenge, me gustó, encontré que era muy muy simpático lo pasado por Carmen Farala, que se le vio más de todo, incluso Aratza, que es la única que no se hace el truco, ¿no?
Exacto.
Eso hay que decirlo. Y referente también a este look de pasarela, me gustó bastante. Me gustó bastante. ¿Escucha algo? ¿Música?
Sí, es mi música.
Ah, ok, sí. Era referente al Maxi Challenge en esto de querer representar, ¿no? Algo con... Era crear, ¿eh? Uh-huh. El look de diseño. Me gustó bastante que fuera el primer capítulo, eso se da, sí, poco, ¿eh? Entonces un reto de costura en el que varias tenían que sortear, varias no cosen claramente, otras son muy chistosas pero no cosen, y me gustó ver el desafío, ¿eh? Sobre todo de Ugacio Crujiente, creo que le dio una vuelta, y también Carmen Farala, que me gustaron, las dos me gustaron bastante.
Oye, sí, ¿qué opinan ustedes de que el primer reto sea un reto de
Doctora, tu micrófono.
Ya que soy bueno, ya sí. Perdón, dije una grosería. ¿Qué opinan ustedes de que sea el primer reto un reto de costura? A mí me gusta, son mis favoritos, pero lo vimos en Canadá, no me acuerdo, en Australia, pero yo creo que es como bueno y malo al mismo tiempo, porque bueno, porque vemos ya quiénes saben expresarse y quiénes saben enfrentarse al reto. Pero también como que digo, pucha, aquella que era como súper talentosa, pero que su único detalle era no coser, cagó. O sea, eso es lo que nosotros podríamos pensar. ¿Cómo ves tú esa realidad, Jesús? ¿Qué te parece?
Pues estoy bastante de acuerdo contigo, porque por un lado está muy bien saber quién es creativa y quién nos puede traer algo como muy propio, algo que lo haga en el momento. Pero si se va una, no ha podido enseñar nada prácticamente. Nada que trajese preparado y como con más nivel. Entonces es una pena por ese lado. Pero el reto me gusta mucho. Me gusta mucho el reto de costura y de diseño.
Perfecto. Entonces, bueno, en realidad Germán ya nos adelantó, ¿cierto? Que hubo una queen que se destacó, Crujiente, se me olvidó el nombre, Ugacio, ¿no? Crujiente. Muy bien, él se destacó, ¿cierto? A mí me gustó mucho la rapidez de Killer, ¿podría ser? ¿Sí? Sí, Killer que lo hizo súper rápido y que yo... A mí por lo menos me gustó su resultado, aunque solamente quedó safe. Pero a mí me gustó mucho que pudiéramos tener el... me gustó mucho su destreza. La encontré como muy, muy ad hoc a su profesión. Y ya, yo ya la admiro, porque yo admiro mucho a los médicos. Yo voy a ser aquí como la chica que se quiere casar con un médico el día de hoy, y de hecho espero que algún día al trabajo llegue un médico gay, porque hasta ahora no ha llegado ninguno. Oigan, chiquillos, quería hacerle una consulta a los tres. ¿Qué se siente ver el programa en español? Nadia.
Uy, no sé, sentí como que lo estaba viendo doblado. me gusta no estar pendiente de subtítulos.
Ajá.
De la traducción inmediata en la mente, ¿sí? me gustó.
Perfecto.
Quiero destacar otra cosa: el set de Drag Race España se ve hermoso.
Sí, súper bonito.
Se ve como que usaron muy bien el presupuesto, y también en los confesionarios se ve como que el confesionario es gigante, debe ser una pieza ínfima, pero se ve grande. Claro. No así como pasa con Australia, que se ve súper barato.
No, y en Australia se escucha mal también el audio.
No, se escucha mal. Bueno, pero eso lo vemos después.
Perfecto. Oye, Jesús, mira, yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que en tu país todas las producciones extranjeras tienen que llegar dobladas. ¿Ustedes cómo veían las otras versiones del programa? ¿Las veían con subtítulos?
Pues no es que todo tenga que llegar doblado por ley, pero lo cierto es que hay mucha gente, sobre todo gente mayor, que no domina el inglés. Entonces, en este caso, como no se emitía, pues era todo con subtítulos piratas. Era Patapalo el que nos daba acceso a entender lo que decían. A ver, mi dominio del inglés es mínimo, así que en mi caso, subtitulado. Y se pierde, ¿eh? Escucharlo en tu idioma, joder, mejora la experiencia, desde luego.
¿Pero qué te pareció, por ejemplo, el Chantay te quedas o el Sachay te vas? Eso como que se pierde un poco en el juego de palabras, ¿no?
Sí, ahí estoy un poco dividido. Ya. Porque por un lado entiendo que tiene que hacer un guiño a todo el mundo que sigue Drag Race desde hace tantos años, claro, y no sería lógico hacerle una expresión muy española de España, quiero decir, claro, pero no sé, regular, algunos me gustan más y otros menos. Espera una, hasta luego, Mari Carmen, es una frase muy típica en el ambiente.
Sí, hubiera sido un momento. Germán, ¿qué querías contarnos? A ver.
Más que contar, hacer una pregunta. Tenemos a esta presentadora, ¿no?, que es de Supreme Deluxe, preguntarle a Jesús, ¿cuál es su trayectoria? ¿Qué te pareció que ella sea la elegida para ser anfitriona y cumplir este rol de RuPaul?
Pues te cuento. Hubo muchas postuladas para el rol de presentadora, y creo que fue un gran acierto, porque en general todo el mundo está de acuerdo que ha sido una gran elección. Ella es una drag que tiene mucha experiencia. Yo no sé cuánto tiempo lleva haciendo drag, pero un montón de tiempo. No quiero llamarla mayor, falso ya soy yo, pero es una profesional además. Y además en general cae bien. O sea, quiero decir, tiene una imagen que es simpática, y estaba muy nerviosa. Bueno, todos, todo el jurado y todo este, nos daban muy nerviosos, pero creo que va a coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y lo va a hacer muy bien. No sé qué opináis vosotros, ¿cómo la veis?
Lo que pasa es que acá no, bueno, no, yo puedo decir que, bueno, a mi mamá le gustan mucho las producciones. Pucha, de nuevo, perdón, lo siento, es que estoy acostumbrado a tener prendido el micrófono. Yo le decía que yo he visto varias producciones españolas, pero recién ahora como que uno se acostumbra por lo menos al acento. Antes, por ejemplo, yo creo que, no sé, pues, si tú te comprabas una película pirata y venía en español de España, como que uno decía, pucha, ¿cierto? Pero ahora como que, no sé, pues después de La Casa de Papel, después del Secreto de Puente Viejo, cuando yo era chico veía El Juego de la Oca, no sé, pues un montón de producciones, ya como que uno se acostumbra y es disfrutable completamente. Porque es otra forma en que se usan, se construyen las oraciones, por ejemplo, o los vocativos, o los juegos de palabras. Yo creo que habría sido interesante quizás ver las frases adaptadas, quizás otro juego de palabras, no solamente el Chante You Stay, porque eso sale de una canción que cantaba RuPaul anteriormente. Entonces, si no tenemos a RuPaul, ¿por qué tendríamos que tener todo exactamente las mismas palabras? Entonces, yo creo que ahí quizás debió haber un poco más de libertad. Pero bien, aprovechemos que ya hablamos de la animadora para que hablemos del resto del jurado. Y que yo al tiro, yo grité de alegría cuando me enteré que eran los Javis, que así les dicen, porque son los creadores de series icónicas. Una de ellas que yo ya me la he visto como 5 veces, que es Paquita Salas. Y La Veneno todavía no la veo, me tengo que dar el tiempo, pero es algo que yo venía un día, yo pensaba, qué bueno que se eligió como a un par de personas que hacen guiones, porque obviamente hay muchas cosas que inventar en el momento, que crear, y quién más que ellos, que además son de la comunidad, ¿no es cierto? Ellos, ¿qué historia tienen allá, Jesús? ¿Por qué más son conocidos?
Bueno, lo más conocido son La Llamada, que se hizo obra de teatro y película, Paquita Salas, evidentemente, y han dado ya el salto total con Veneno. Correcto, os comento que, si queréis, que fue un poco controvertido el hecho de que los eligieran a ellos. Todos lo esperábamos debido al hecho internacional de Veneno, pero hay, a mí me caen bien personalmente ellos, pero el problema creo en general con la comunidad es que representan el tipo de gay que está afectado porque tiene dinero, porque además mandan un mensaje muy Mr. Wonderful, muy todo es posible si tú quieres. Y bueno, no representan tanto como deberían a lo mejor, pero no por ellos en particular, que no me parecen malas personas ni nada, y creo que lo van a hacer más o menos bien porque tienen experiencia y demás. Así que, bueno, bien, bien para mí, bien es, por los Javis.
¿Es como lo que podríamos decir como, como el gay hegemónico o una cosa así? ¿O no va tanto por ahí?
Un poco. Yeah. Aceptado con dinero,
privilegiado,
son monos, sí, un poco sí, pero que no es culpa de ellos, quiero decir, no está mal ser guapo o ser joven o tener talento, solamente que no es, todos vamos a estar bordados por el mismo patrón. ¿Naches? Es evidente.
Podríamos decir que ellos son como,
¿cómo? ¿El qué?
Trasladar, justo para que trasladarlo al chileno. ¿Ya? Son como el Jordi Castell. Okay. Ah. Bonito, que esté con plata, que le va bien, tiene una carrera artística, entonces obvio que es gay porque es artista, entonces lo podemos aceptar tal y como es. Me imagino, claro, que debe ser algo así.
Mira, yo creo que sí, yo
por
creo
lo,
que...
Por lo que cuenta, sí, perdón.
Tu ejemplo va bien, sí, por lo que cuenta, por ahí. Sí. Pero yo creo que en este caso, pucha, yo creo que los Javis tienen mucho talento, pues, o sea, no, yo creo que eso es indiscutible y eso es lo que les da el respaldo para estar ahí. Pero Jordi Castell, claro, fotógrafo y todo, pero no sé, encuentro que su mayor talento es quebrar los vasos en cada programa al que va, más que otra cosa. Pero bueno, ¿y quién más nos...? Porque ya la otra jurado y el jurado invitado ya se me escaparon, no sé de dónde provienen, la verdad. Germán, a ver.
O sea, yo más que nada, más que opinar de la diseñadora, que yo creo que ahí Jesús puede dar el apunte, quería comentar algo de... El jurado invitado que fue John Cortajarena, que claro, él creo que tiene una historia, no sé si Jesús nos puede hablar, pero que fue muy cuestionado el que fuera invitado, porque tiene una opinión cuestionable acerca del drag o de que los hombres se vistan de mujer o jueguen con eso, o se maquillen, entonces... Creo que es un fue un mal de todo el capítulo, creo que fue un mal presagio, creo que fue el punto negro que estuviera invitado él. Si bien es cierto, puede ser muy guapo, estaba bien vestido, todo eso, pero eso queda en el último lugar cuando este espacio que de visibilización internacional del drag español debería tener estos cuidados, ¿no? Como de generar también una apertura y también una sensibilidad distinta y no traer a personajes que se han referido quizás en su época pasada, pero tienen una historia que no es tan querido. No sé si Jesús me puede corroborar eso.
Expláyate, Jesús.
Sí, sí, completamente de acuerdo. No me deis carrete porque yo me suelto. ¿Eh? Vale, sí, estás completamente de acuerdo. Él comentó, no sé exactamente las palabras, pero comentó como que el maquillaje para los hombres que no le gustaba, que en su caso era como algo profesional, y que toda esta moda de chicos que en YouTube o en otras plataformas se maquillaban le parecía mal. Sinceramente es una estupidez. Luego es verdad que se retractó, tengo entendido que se disculpó, pero bueno, aparte de eso tuvo otro pequeño desliz en plena pandemia, en plena pandemia... como muy exigente porque no le llegaba una tortilla que le había pedido y no sé qué por Uber y chico, la gente se está muriendo y el trabajador está en la calle a punto de cogerse un virus y tú estás sufriendo por una por una tortilla.
Dale nomás.
Cállate. En fin, sin más, sí, fue una mala elección.
Buenísimo, o sea que es como la Cata Vallejos de acá, no, ¿quién podría ser?
En todas partes hay pendejos.
Sí, correcto, sí, totalmente. Oye, yo encuentro que sí. Y de hecho también se le criticó un poco por ser medio pesado. Creo que sí tiene un comentario que no gustó mucho, o la forma en que lo dijo. Quizás ha sido el efecto Jeffrey. Pero bueno, aquí lo que quedaba, una pregunta que quedó en el aire es sobre la diseñadora. ¿Qué historia tiene ella?
¿Entonces a mí?
Sí.
Vale, pues Ana Loquín, como han repetido en el programa, es la ganadora de un premio muy importante de moda y ella lleva una carrera también muy larga. Y yo quiero destacar que además ha sido en sus desfiles, ha sido muy inclusiva. Con miembros del colectivo, perfecto, con personas trans, con drag. De hecho, tengo entendido que he trabajado con alguna de las drags del concurso. Así que yo, mi voto para ella. Me encantó. Y además ha superado un cáncer este año. Así que, bravo. Bravo,
buenísimo. Yo creo que entonces representa súper bien a la mujer fuerte del programa. Porque tenemos a Michelle, tenemos acá en España a... Allá en España está ella. Ya, ¿les parece si vamos al runway o queda algo que podamos decir antes que valga la pena de respecto del programa, antes de pasar al runway?
¿No? Yo creo que es importante también, quizás aquí ahí Jesús me puede corroborar, todo lo corroborará Jesús.
Sí, por supuesto, nuestro corresponsal de enviado ya.
Nuestro corresponsal allá.
Quiero un sueldo, quiero un sueldo.
Que me gustó también esta parte como del juego. Ah, me gustó el juego como de las palabras, de estas conversaciones que se dieron durante el ejercicio, ¿no?, del diseño. Me gustó bastante, porque hubieron conversaciones bastante interesantes de, no sé, pues de Farala, de Arantxa Castilla, que le ponía el toque, ella es el toque humorístico, junto con de Macarena, que lamentablemente se nos fue, pero era como el toque humorístico, me gustó mucho eso, y creo que, si bien es cierto, se mostraron bastante poquito a Killer Queen y Vulcano. Eso sí, mi punto fue como, de todo el capítulo, creo que se les prestó poca atención. Quedamos obviamente con Arantxa, con Ugacio, con Carmen Farala, con Inti, que es un personaje bastante atrayente. Me gustó mucho que también represente a Olivia, una latinoamericana, nuevamente en un drag race, que se dé a conocer, creo que es muy importante. Pero de todos, creo que fue un episodio bastante entretenido, en el transcurso. Yo no sé si les gustó o no la edición, pero a mí me pareció bastante buena.
Yo creo que cumplió perfectamente con lo que esperábamos, porque hubo de todo. Si bien es cierto, tú nombraste a dos que ya no nombraron tanto, estuvo bien repartido el tiempo para todas, yo creo. Yo creo que ellas dos las nombraron menos porque algo se viene en los próximos capítulos con ellas, creo yo. Porque si no, no sería así de esa manera. Oye, qué loco sería que ganara Inti. En Holanda tendríamos a Envy Perú. Y nosotros, claro. ¿Y qué tenemos en Chile? A Luz Violeta. Nadia, por favor.
No, gracias, te amamos. No, quería también, bueno, Germán ya lo mencionó, la edición del programa la encontré
muy buena. No, justo, justo se te va el micrófono en el clima de la oración.
Sí, lo siento. Bueno, la edición la encontré muy, muy buena. Ya mencioné lo del set, que también lo encontré hermoso.
Sí.
Quiero hacer un pequeño comentario.
¿A quién?
A Carmen Farala.
¿Ya?
Que en un momento dice así como, ¿qué es la pit crew? Estamos en España, hablen en español. Y después ella mismo en inglés y así como, cállate.
Oye, sí. Oye, creo que hemos visto al pit crew más, ¿cuál es la palabra? Más carismático hasta ahora. Yo creo, porque los otros como que no participan mucho hasta que avanza el programa y ya son parte del programa en ¿Qué dice Germán? ¿Qué le gusta? ¿Qué cosa?
No, que yo desacuerdo, totalmente. A ver, ¿por desacuerdo? Qué? Porque a mí el pit crew no me gustó tanto, que decirlo. Y eso que yo me fijo harto, no los hombres, hay que decirlo. Sí. Pero en sí, igual, hay como una opinión también con esta apertura de la mente de sexualizar el cuerpo masculino. Creo que a veces como que es mostrar tanto... la parte íntima, ¿no?, del hombre, como que a mí en lo particular no me molesta, pero tengo una apertura como ahora, como he escuchado tantas reviews de España, hay varios que dicen, ok, pasa, es entretenido, pero mostrarlo tan sucesivamente deja de llamarte la atención. Eso me ha llamado la atención, que lo dicen en varias reviews de España, en el que dicen, sí, no sé si Jesús, yo no sé. ¿Qué puedes opinar de eso?
Bueno, para gustos los colores, evidentemente, pero el problema, uno de los problemas es que no ha habido colores. Es un pit crew muy, muy homogéneo, hay muy poca diversidad, para empezar. Y luego, cuando empezó el programa y se reían de la sexualización de la mujer en las carreras de coches, era divertido, pero han pasado 10 años y ya, Ya, por lo menos que pongan a chicos más gorditos, más peludos, de más colores, de más sitios, o no pongas nada, o pon los vestidos. En fin, es mi opinión, ¿eh? Ahí cada uno...
Ay, no, yo quiero que siga tal cual. Yo creo que en este caso... lo único que faltó quizás es que estaban como medio pálidos los chiquillos, como que les faltaba como exponerse un poquito más al sol. Que claro, yo cuento que ese es el chiste de que estén ellos ahí, porque han habido décadas, siglos incluso, de sexualizar el cuerpo de la mujer, que es como ya, así como, vámonos para el otro lado. No, yo creo que está bien, por lo menos que se vea en este programa. Vamos al runway, chiquillos, por favor. Quiero saber sus opiniones y quiero que me refresquen la memoria porque no me acuerdo de nada. Y bueno, tenemos el Instagram de dragrace.españa, hispana, porque la ñ todavía no se incluye la ñ, algún día se incluirá la ñ en el mundo cibernético. Pero bueno, quizá nuestra bibliotecaria nos puede explicar. Y hablando de ella, Nadia, por favor, te doy el honor de partir con el runway.
También les quiero recordar Grace-Things, también ya. tiene videos con todos los looks, ¿ya?
Perfecto. Vamos con
voy a decir mis destacadas en el runway. Lo que hicieron fueron claramente una circunstancia con este look de personaje triste, que lo ganó de hecho. Sus conceptos siempre son espectaculares, por lo que está mostrando. También otra que me gustó y que solo estuvo 6, pero filo. Y Sagitaria también.
Oye, pero antes, vamos como por orden, porque tú nombraste las que más te gustaron, ¿cierto? Pero la primera que salió en la pasarela fue justamente Inti, ¿cierto? ¿O no?
Sí,
ya. Inti, exactamente.
Sigamos ese orden. ¿Qué te pareció el look de Inti?
Me encanta. Creo que ella sigue mostrando cuál es su concepto, cuál es su idea de drag, y me encanta, lo encuentro genial, pero muy distinto al resto de las concursantes. Por eso me gusta mucho.
Uh-huh. Bueno, si alguien más de los demás quiere aportar algo nuevo. No, ya.
Sí.
Ah, pucha.
Por favor.
Tendrían que haber dicho, ¿no?
Estaba intentando. Dale, nomás. Mirad, yo apoyo mucho a Inti, me parece fascinante, es fantástica, pero en esta pasarela, y he visto el programa ya 5 veces,
¿ya?
Estaba muy desprolijo, muy desprolijo. Lo siento, no la apoyo. Es mi opinión,
muy
nada
bien.
Más.
Oye, que estoy contento porque prolijo es mi palabra favorita y la ocupo harto en mi trabajo. Oye, Germán, ¿y a ti qué te pareció? Tú igual tenías un comentario, ¿no?
Apoyar la opinión de Jesús, creo que nos vamos a llevar bastante bien, ¿eh? Opinamos más o menos similar. Yo lo vi solamente una sola vez y no me gustó, no me llamó la atención. Siento que ella puede dar mucho más. Creo que claro, mostrar las piernas, mostrar un poco, obviamente, este drag quizás mucho más atrayente, ¿no? Pero me faltó más detalle. Creo que a ella se puede lucir mucho más. Creo que me faltó detalle, me faltó mucho más, porque es como una sábana el de atrás.
Claro, creo que se basó como en una cortina igual, ¿no? No, no estoy seguro. Pero tiene esos pendientes, son como de esos pendientes son como típicos de una cortina, ¿cierto? A mí yo creo que el detalle de esos pendientes me fue lo único que me gustó. Pero igual, o sea, tampoco creo que esté mal.
El tocado maravilloso.
Sí, no... No creo que, de hecho, me llamó la atención que a ustedes no les haya gustado en general, pero a mí sí me gustó, porque en realidad yo creo que igual es importante que el outfit, primero, claro, tú le vas a encontrar después, si lo miras 10 veces le vas a encontrar algo, pero verlo del principio y encontrarlo bueno, yo creo que ya es un algo. Germán, te doy a ti el honor de la segunda, porque creo que se parece un poco a Miss Cracker, ¿no?
Se parece un poco, pero muy lejana. O sea, yo digo que
ninguna
se parece a nada. Es Arantxa Castilla-La Mancha, que obviamente su color es el rosa, evidente. Es un traje bastante básico, no tiene mucho detalle, la verdad, las cosas. Me gustaron los zapatos, que también tienen como un detalle, no son lindos, pero me gustan estos como que sean como esponjoso, se podría decir. Y eso del juego de la pistola con agüita me gustó mucho porque estaba como que estaba limpiando. Lo encontré chistoso. Ella es la queen, obviamente, o la reina, que es como divertida, ¿no? Claro. Y entrega, va a entregar eso. Pero si hablamos de traje, no es uno de mis favoritos, para nada.
Buenísimo. ¿Por qué? ¿Es cierto que es la Hannah Montana de España? Jesús.
Pues es bastante obvio. Hannah Montana, nombre de chica, nombre de una región, bueno, de región, de un estado de Estados Unidos. Arancha, nombre de chica. Castilla-La Mancha es el nombre de una provincia de España. Eso,
mira.
Entonces es el juego obvio. Y luego la referencia de los 2000 y correcto, de ser una muñequita de plástico tal.
Eso, se me había olvidado pedirte, Jesús, que durante todas las veces que grabemos, por favor, darnos cuenta de aquellos juegos de palabras que a nosotros se nos pueden escapar, porque este igual es uno que, si uno no sabe que Castilla-La Mancha tiene que ver con un lugar, uno no se entera del chiste. Bueno, no sé si Nadia y Jesús quieran decir algo del outfit, es como más para abajo que para arriba, yo creo, ¿cierto? Ya, yeah. Sigamos entonces.
Para mí, espérame. Para mí este look, si bien está más para abajo,
¿ya?
Más para arriba. Igual me gusta que haya hecho bien el juego con las pelucas y sus zapatos. Creo que usó muy bien lo poco que hizo.
Buenísimo.
Y yo
ay, Marisa, te fuiste de nuevo, amiga.
Ah, ahí está. Sí. Ahí estoy. Yo creo que los looks que hemos visto hasta ahora le daría más para un Trixie Mattel que para un sí. Miss Cracker. Puede por ser, el concepto, ¿no?, de muñequita.
Es que, perdona que te corte, Nadia, pero de hecho se la conoce un poco como la Trixie Mattel española. Que yo no sé si es tan así, pero
le falta más colorete, yo creo. Yo creo que, bueno, aquí en este caso es cuando la performance le da más al traje que el traje mismo. O sea, si la performance de estar limpiando, obviamente aquí le sumo puntos. Y, claro, la pistolita de burbujas ya no es primera vez que la vemos, ¿cierto? Pero el humor es lo de ella. Vamos con la siguiente. Te toca a ti el honor de ay, se me olvidó el nombre, chiquillo. Ugacio Crujiente. Por favor, Jesús, ¿qué te pareció a ti el outfit?
Pues de verdad que es un honor, porque es una de mis preferidas. Ugacio, yo, vamos, bravo por Ugacio. Es arte. Es como Vivacious, pero de verdad es living art. No está petarda. Petarda es una frase española. Luego, si quieres, os explico.
Después lo buscamos.
Nada, yo apoyo mucho a Ugacio, me parece. Y que conste que no estoy del todo conforme con que haya ganado el primer episodio, ¿eh? Pero uh-huh, su propuesta está muy bien, muy bien. Me gusta mucho, es muy artístico y tiene un nivelazo de maquillaje y tal. Yo, 100% con Ugacio.
¿Y el outfit era una referencia a otra cosa o no? Ahí quizás me perdí un poco.
Si la había, a mí se me perdió un poco. Él explicó que tenía los colores básicos de impresión, porque es diseñador y demás, y lo del marco en la cara, que es una cosa muy suya, tiene que ver también con la expresión de vaya cuadro, que claro, aquí en España se dice vaya cuadro cuando algo es como que está incorrecto. Puede ser una persona que vaya mal vestida, es un cuadro, o una situación que no sea muy correcta y dices vaya cuadro de que estamos viviendo. Por ahí va la cosa, supongo.
Chicos, ¿ustedes qué opinan de este outfit? Germán.
A mí me gustó. Me gustó porque ella juega mucho con su expresión también. En la pasarela se vio eso. Ella denotaba una expresión triste. Esto también de que lleva en cuadro como en el rostro, lo encontré bastante divertido y distinto. No lo había visto nunca. Y sí, a mí de primera me gustó, pero después al ver detalle uno ve ciertas cosas, pero siento que en general es una de las fuertes, ¿no? Es una de las fuertes y mostró sus cartas. Creo que es una de las fuertes a conseguir y a luchar por la corona española.
Muy bien, excelente. Sigamos entonces. ¿Quién viene ahora? Killer Queen, Nadia, por favor. ¿Dijiste que querías hablar o era otra cosa? Se le fue la Nadia. Bueno, yo por lo menos quiero hablar de Killer Queen. Yo pensé que que iba a estar dentro de los mejores, no sé. Yo encontré que estuvo bien hecho su outfit. Por lo menos creo que tiene que ver mucho con que la mostraron así como toda veloz, armando, y que haya podido hacer eso, me gustó, ¿eh? Yo encuentro que me gustaría saber más de ella. Me gustó todo el conjunto que le dio y cómo seleccionó los colores. La peluca quizás no estoy tan seguro, pero como va por el ámbito natural, de la naturaleza, yo creo que sí cumple. ¿Qué opinan ustedes, chicos?
A mí por lo menos me gustó. Encuentro que es de todas las queens de las 10, es una que se notó trabajo. Uno al verla, hay detalles que me llamaron la atención. Me gustó lo empeñosa que es. Eso sí, ella es de estatura baja, ¿no? Okay. Pero da lo mismo acá. No ves como algo malo en eso. Al contrario, ella se luce bien. Explota también su atributo. A mí me gustó. Creo que es uno de los trajes que más me gustó. Y lamento que no haya sido tan hablado o tan considerado en las críticas, ¿eh? Creo que me hubiera gustado que le hubieran dado un poquito más, ¿eh? Por eso mismo siento que no se le valoró tanto.
Uh-huh. Claro, puede ser. ¿Todo bien, Natias, o estás con problemas? Parece que no nos está escuchando, ¿eh?
No, ahora no, sí, ahora sí. Ahora sí. Ya sé dónde está mi micrófono, mira. Lo acabo de descubrir, así que espero que ahora me
escuchen. Sí, por ahora sí. Oye, Nacho, tú cuéntanos, ¿cuál es tu opinión?
¿De qué? No escuchaba.
Ah, ya, estamos hablando de Killer Queen.
Súper, ya, perfecto. Mi opinión de Killer Queen, yo creo que lo que vi también en su look de entrada, como en su look de runway, le pasa a Killer Queen algo que me pasa a mí.
¿Cuándo qué?
Tengo súper buena idea cuando me pongo a dibujar.
Ah, ya.
No lo hago nunca, pero cuando dibujo, tengo súper buenas intenciones, súper buenas ideas, pero le pongo mucho. Le pongo mucha alegría.
Ya.
Entonces, para mí, Killer Queen creo que tiene
muy buenas ideas. ¿Muy
buenas qué? Tiene muy buenas ideas, ya. Pero mucho. Mucho.
Ya. Tiene que para depurar un poco.
Sí, como que edita un poco.
Editar. Muy bien. Pasamos a la siguiente, si es que no hay más opiniones de Killer Queen. Y me parece que la siguiente es Sagitaria, ¿no? Porque me confirman, por favor.
Perdón. Ah, ya. Jesús, Killer, por favor. Fue perdón. Robada. Ya estás, ya solo eso. Fue robada, Killer.
Mira, no ya lo está. Quería decir yo, pero sí, yo creo que yo quería que ganara. Yo le tenía. Yo quería que ella fuera la ganadora del reto. Sí, yo igual creo que fue robada. ¿Qué opinan de Sagitaria, tú, Jesús, que justamente no. ¿Nos hablabas de Killer?
Pues bueno, Sagitaria me parece una look queen fantástica y creo que nos va a traer mucho, la verdad, pero no la conocía antes del concurso, ¿eh? Es muy joven, así que bueno, estoy a la expectativa, pero creo que además da mucho el perfil del programa, así que creo que van a apostar por ella también.
Germán.
Sí, creo que es una de las queens que me llamó la atención por su desplante en los confesionarios. Me llama mucho la atención por el carácter que tiene, como que tiene presencia, me gusta. Esto es fue un traje bastante audaz, hay que decirlo. Eso sí que tampoco es como de mis favoritos, ¿eh? Me gusta así como se ve, pero no es mi favorito. Esto es juego de las pelotas, es como aparentar con un vestido, ¿no? Que es transparente. Sí, yo creo que no es mi favorita, la verdad.
¿Se vale cuando las queens tienen un cuerpo muy, no sé si hegemónico, pero muy escultural y así como bonito, que le saquen provecho a costa de quizás usar menos tela? Que es una buena estrategia, ¿no, Natias?
Yo creo que hay que saber usarla nomás. Yo creo que sí. Si vas a usar poca tela, que esté bien hecho, que el concepto sea bueno. A mí me gustó bastante Sagitario en esta tirada. Creo que su idea era bien buena. Podría haber hecho más esa. Pero a mí me gustó. Insisto en que si va a usar poco, que esté bien usado. Podría decirse lo mismo de Carmen Farala, que después vamos a hablar de ella. También usó algo muy chiquito, ¿Me entiendes? ¿Me explico?
Sí, te explico. bien, ¿quién viene ahora? Chica con un flamenco, que este se llama. ¿Es tu vecina o no?
No, ella
¿No?
no.
¿No? ¿Quién es
No, ella es de
entonces?
Macarena.
Ah, de verdad.
Viene, ya voy a
Perdón.
opinar yo.
Dale.
Ya. Viene de Macarena, que es la Queen, obviamente, que fue eliminada, la reina que fue eliminada. Me pareció interesante, me gustó porque también denota haber jugado con crear quizás un elemento, ¿no? Con el flamenco, qué sé yo. Pero ella quedó bien en el bottom, ¿no? Quedó obviamente las de abajo. La apuesta no le salió bien. La encontré graciosa sin la pasarela, sí. Nada que decir con eso. Pero si hablamos de outfit, de traje, ¿no? De vestuario. Ahí nomás, pues. Además que este flamenco no junta ni pegado. Porque no. Creo que le faltó jugar más, a ser más audaz. Quizás haberse visto quizás un poquito más básica. En el buen sentido. Y no aceptar nuestras falarías. ¿Ah? Creo que ahí yo creo que. O quizás ella es así, porque obviamente uno no la conoce. Denota, pero yo siento que es una Queen que lamentablemente se fue antes de tiempo, porque podía haber entregado mucho más, ¿no?
O sea, se fue justamente por el filtro de no saber mucho de costura, en realidad. ¿Sí? ¿Qué opina el público?
No se lo voy a decir, se notaba que no sabía cómo armar un vestido, cómo armar su look. Y sí, estaba mal, pero lo que sí le voy a destacar, que ya dije que era uno de mis favoritos y que me da mucha pena que se vaya, pero lo que le voy a destacar con respecto al look es que era muy Macarena. Tú lo ves igual que el look de entrada, tú lo veías y era así. Este es un look de Macarena. Ella es así, esta es su personalidad. Yo creo que eso hay que destacarlo.
Muchacha, ella es la que fue la que tenía un papel pegado en el zapato, ¿cierto? Sí.
Sí.
Medio cuadro.
Ahí desprolijo total, desprolijo, desprolijidad. De ahí. Habría que eliminarla solamente por eso. ¿Y cómo se llama la chica
Sí,
de...
si me dejas,
Sí, dale,
perdón,
dale,
si me
dale.
dejas, Totoro, Macarena, es una pena que se haya ido, pero os puedo decir que por lo que veo por las redes aquí en España, todo el mundo nos hemos enamorado de ella, porque
Sí.
es muy, muy, tiene mucho carisma, mucho, y me da mucha pena que se haya ido.
¿Cómo se llama la mujer de las mangueras?
Dormí.
Ya, a ver, cuéntanos, Germán.
Ella misma. Mira, ella también estuvo en el bottom, ¿ah? Que ahí podemos decir, ahí podemos ver si es, le tocaba estar o no. A mí de lo que me gustó de este look bastante black, bastante negro, creo que fueron
La manguera.
se me olvidó el nombre.
Ah.
No, la manguera no. Las botas
Ah.
las encontré bastante buenas, me gustan. En general me las pondría. No, pero hablando en serio, eso fue lo único que me gustó, porque claro, es una de las otras queens que tiene lindo cuerpo, que es flaca, que es hegemónica, ¿no? Pero que su carácter no sé si es tan divertida, ¿no? O tan atrayente, no sé si, obviamente todas las reinas tienen que ser distintas, pero ella no me llama la atención a mí. Es una queen que por lo menos yo paso y prefiero ver a una Arantxa, a una Carmen Farala, a un Horacio Crujiente, a una Puppy Poison, que ella, siento que ella está todavía como muy en el cascarón, es joven, ella tiene 24 años, entonces quizás por eso, no sé, yo no me gustó el traje, pero tampoco encontré que fuera uno de los peores. Ah, ahí hago el punto que quizás ella, claro, utiliza su cuerpo, como bien decía Natchas, que está bien usarlo, no hay problema con eso, pero siento que falta un poco más de trabajo, de elaboración, que
Sí.
en otras queens, por ejemplo, como en Killer Queen o en Uacio Crujiente, se nota un trabajo más prolijo, ¿no? Que solamente colocarse una red, ¿no? Que tampoco esta red no le hacía lucirse y su
Ajá.
pasarela era como muy limitado en el paso. Entonces, ella ni siquiera pudo lucir su cuerpo.
Yo creo que esto igual le hizo ganar el Boron, porque las botas, los guantes, la peluca. O sea, ¿qué hiciste tú? ¿Cuál sería tu aporte? No sé, pues eso es lo que yo pienso. Claro, es como una chica que quiere ser Sasha Velour, pero se queda con suerte en Miss Fame, como dice Anadjas. Miss Fame. ¿Algún comentario más sobre este look? Ya, pasemos entonces. Siguiente. Ahora sí, ahora tu vecina, ¿cierto?
No.
Por favor, Jesús, habla de tu vecina.
Hablo de Pupi. ¿Qué se puede decir de Pupi? Es que Pupi es la vida entera. La vida entera. Ella tiene una carrera larga, ha tenido triunfos musicales, putón berberero. Y de verdad que es una... Es que esa canción es así, Nacho. Si queréis, la canto. Tiene una trayectoria larga, es muy, muy, muy cómica. Y ahí tiene experiencia en televisión, ha hecho algo muy reality y tal. Pero no va a dar looks. Y le va a dar looks, y yo por eso pensé que no le iban a meter en el programa. De hecho, no sé si es cierto, pero dicen por ahí que fue una de las que se estuvo barajando para como presentadora, porque wow, es muy, muy conocida. Pero no sé si es cierto, ¿eh? Estos son rumores. Pero de verdad que en comedia espero que no se vaya, porque además va a contar el programa muy bien. O sea, los confesionarios ya lo habéis visto, que es muy buena. Y ya sí. Tengo, vecina, ¡viva Vallecas!
Yo encuentro que debería quizás eliminarse el Miss Congeniality y debería ser el Miss Confesionario, porque aquí yo creo que en cada versión tenemos a alguien que es como la mejor de los confesionarios, y aquí lo tenemos a ella. Que no importa que la...
narradora.
Sí, no importa que la editen, que le pongan o que le saquen, igual es chistoso. Entonces, da harto material. Pucha, aquí el traje, claro, el traje está como... O sea, yo creo que esa gamarra azul celeste lo sostiene todo. Yo creo que no hay más costura que eso.
Si me permites, sí. La única diferencia con Macarena es que no se veían los remates cortados con una trasquiladora. Es lo único que la salvo, creo, del botón.
Claro, porque yo creo que ni siquiera aquí había remate, o sea, no lo hizo junto a Tailand, nomás que ya estaban listos. ¿Sí, qué opinan ustedes, Germán Nantes?
A mí me llama la atención tener el carácter para presentar esto. O sea, sí. Nadie más que ella lo pudo haber hecho. Eso, el tener el carácter que a nivel internacional te van a ver y que le dé lo mismo, y que listo, y esto es lo que soy, y esto es lo que tengo, y vamos. Esa actitud a mí me encanta, me gusta. Uno puede cuestionar obviamente el traje, que no era bonito, que era acá, que faltaba esto, pero si, como bien dice Jesús, ella es así y listo. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más la podemos hacer? Creo que da cuenta, y espero que no se vaya, porque a mí me gusta mucho, igual conozco la canción, la he bailado un par de veces. Entonces, porque me gusta ese tipo de humor también, que es bastante, entre comillas, vulgar, entre comillas, pero a mí me gusta, y siento que, claro, que lo único que la salvó fue esto, que no estaba tan desprolijo como tema Macarena.
Oye, sí, yo no conozco la canción, así que ahí por favor me envían el link. Le hubiera sacado más el partido con el hisopo, yo creo, por el COVID, yo creo que hubiera hecho como algo más entretenido, así como hacerse un PCR, que yo solito llevo 3 PCR con cotonito. Oigan, chiquillos, ¿quién viene ahora? ¿A quién pasamos? ¿Cómo se llama ella? ¿Carmen Farala?
Carmen Farala.
Sí.
Dale nomás, Natias, dale.
Carmen Farala. Carmen Farala. Pura Farala. Siendo Requia.
Sí.
Siendo Requia. Hermosa, preciosa, su look estaba muy bien hecho, me gustó. Obviamente ella ganó el Miss Challenge, entonces pudo elegir tranquilamente su cajita con todo el material que ella quería, se notó, pero un detalle, creo que el maquillaje no estaba bien y tampoco la peluca, creo que estaban desprolijos comparados con su look, no sé qué creen ustedes.
Pero no es como así el maquillaje con el que llegó igual, ¿o no?
O sea, sí, pero que encuentre, no sé, como que lo encontré, como que le faltó tiempo.
puede ser. No sé, yo encuentro que igual sí. Es bonito el contraste del pelo con el resto de... Porque es un traje que tiene un corte recto, o sea, tanto arriba como abajo.
Sí.
No tiene mayores...
No, sí, me gusta, bonitos, ¿sí? Me gusta la idea del pelo, pero creo que... sitcom, no a propósito.
Ah, ya, perfecto. Ya.
¿Este?
No sé, a mí me gustó. Yo creo que debió haber ganado. O sea, también tenía. Cumplió perfectamente con los consejos de costura. Todo cuadraba bien. Convirtió algo en otra cosa. Aquí los accesorios de ella funcionan bien. Entonces, no sé, pues, yo le hubiera dado a ella el premio esta semana. No creo, eso sí que el argumento de ella sea porque como ya ganó el mini challenge, yo creo que no. O sea, si hay alguien que lo puede ganar las dos batallas, qué bueno, o sea, esa sería la idea. ¿Qué opinas tú, Germán?
Es uno de mis trajes favoritos. Creo que el trabajo que hizo fue bastante bueno. Esta como chaquetita que tenía, ¿no? No sé cómo se dirá, pero estaba forrada. O sea, denotaba trabajo. Entonces creo que ella se vestía bien. Y claro, el traje de ella quizás, no sé, quiso jugar con algo. A mí me gustó la peluca. Yo estoy en desacuerdo ahí con Natchez. Si bien es cierto, se puede ver distinta, pero creo que a mí me gusta. Creo que la energía que dio en la pasarela me llamó mucho la atención. Era como, wow, vamos, era un torbellino de emociones. Me gustó, ella es muy femenina, ¿eh? Entonces denota también eso, juega con eso y la sabe lucir. Entonces creo que es una de las reinas bastante fuertes. Junto con Ugacio Crujiente mostraron las dos que son bastante fuertes las dos. Entonces si no ganaba una, ganaba la otra. Entonces por eso creo yo que sí o sí, a mí me gustó el maquillaje también, ¿eh? No le encuentro nada... entre comillas, negativo y esas cosas, creo que estaba todo bien, estaba perfecto. Solamente quizás no fue tan histriónica o tan teatral como fue Ugacio Crujiente, que fue quien ganó, ¿no?
Ajá. ¿Tú tienes algo que agregar, Jesús? No.
Pues bueno, te decido solamente que la conocía de antes, ella y sus hermanas, son tres hermanas, tres hermanas Farala. Y wow. Entonces imaginaba que iba a dar mucho, mucho look. Sí, buscarlas, que además son las tres muy guapas. Rubia, morena y pelirroja, muy bananarama. Y me imaginaba que iba a dar como muy buenos looks, pero no me imaginaba su energía, ¿eh? Es más divertida de lo que pensaba. Y un poquito bicha. Y ahí se lo dejo.
Oye, ¿y la conoces por show o por personaje
gráfico? No directamente, no he conseguido nunca en verla en un show en directo, pero sí que he visto alguna cosa por YouTube y demás. Y son buenas, ¿eh? Hacen buenas coreografías, o sea, creo que como bailarina también va a dar juego.
Súper. Vamos con la última, pero no menos importante, Drag Vulcano. ¿Quién quiere partir con ella? El que levante la mano primero. Ya, Germán, por favor.
Ya, mira, ella nuevamente sale con esta plataforma, era ver como, wow, una gigante transvestida, ¿no? Me llamó mucho la atención el traje. Lo encontré bonito, quizás no para ganar, pero sí me gustó porque se nota que es juego, llamativo. Ella nunca va a pasar desapercibida. Que se la puede jugar mucho más, ¿ah? Ella quedó salvada, obviamente, pero siento que puede entregar mucho más, ¿ah? Vulcano puede entregar mucho más. Ella se luce, uno denota su cuerpo y eso, pero siento que ella puede jugar mucho más en la pasarela, eso me llamó la atención, creo que puede lucir más lo que tenga. Es un traje, entre comillas, gris, con estos brillos, ¿no? Pero siento que lo de al medio, no sé, como que una cola morada, no sé, eso fue como lo que me molestó, no me llamó tanto la atención. Y estas flores arriba en el pelo, tampoco, no sé si me llamaron tanto la atención, pero en sí no es un traje malo, creo que se ve bien. He visto algunas como videitos que con el video de entrada de ella, y es wow, notable, siento que acá pasó un poquito desapercibida, ¿ah? Incluso con toda la altura que tiene, la plataforma, con todo lo que tiene, entonces siento que se la puede jugar mucho más.
¿Será como que donde se repitió un poco, no? Como que quizás mostró algo que quizás ya era obvio que iba a mostrar, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
No, que como que le jugó en contra lo obvio. ¿Y ustedes, chicos, qué opinan?
Mira, tengo aquí en mis notas, cuando entró Drag Vulcano, que aparte que me gustó mucho su look, Puse aquí, espero que no sean y nada de personalidad.
Ya.
Porque yo creo que por eso se está perdiendo, por lo menos.
¿Cómo?
Por lo menos ahora, que creo que eso se está perdiendo en este primer capítulo.
Ya.
Que su personalidad no es tan fuerte, tan llamativa, entonces solo estamos viendo estos looks extraordinarios, pero sin la personalidad necesaria para destacar entre tanta participante en el programa. No la vamos a ver más, va a pasar para atrás y se va a ir como la mitad, y yo quiero ver todos los looks que llevó.
Sí, exactamente. Sí, no queremos perdernos nada de ninguna. Una consulta, Jesús, de las 10 participantes, ¿solamente
Dime.
Pupi ha aparecido en televisión o alguna otra ya era conocida a nivel televisivo?
No, Drag Vulcano ha quedado creo que segunda en el último festival de Gran Canaria, es una drag muy conocida. Y bueno, es que en televisión, claro, no estoy 24 horas viendo televisión, pero seguro que ha habido alguna más que ha hecho más apariciones. Déjame que piense. Drag Vulcano seguro, Pupi está claro, en el reality y más cosas. Y verdad es que ahora mismo no os podría decir.
Claro, no, pero
pues no puedo decir.
Ellas dos serían las más reconocidas por haber aparecido en televisión. Yo creo que vi el Festival de Canarias, pero creo que vi el del año pasado, no estoy seguro, que era donde hubo... Había unas chicas en el público.
El año pasado coronavirus.
Fue el año anterior entonces, cuando como que habían en el público unas chicas que estaban como arriba de unas flores que se movían. Pero no recuerdo bien ahí quién eran los participantes. Bueno, hagamos un ya concluyendo nuestro podcast del día de hoy, antes de hacer una pequeña reseña de Australia. ¿Qué opinan del lip-sync propiamente tal? Ya sabemos que se fue de Macarena, ¿cierto? Sabemos que su contrincante fue esta chica que se llama, de una forma que ya me estoy acordando ahora, que se llama...
Dovima.
Correcto, yo siempre lo
digo. Dovima.
Y, ¿qué opinan? Una canción de Mónica Naranjo, ¿verdad?
Yes.
Icónica.
Mónica es total.
Iconic.
Icónica. Sí, pero siento que a mí me gustó el lip sync, pero más de Macarena. Siento que se la jugó mucho más. A Dovina yo creo que la dejaron porque quizás puede mostrar otros looks, no sé. Y esto también de la elección, de esto de que es con votación, no es que solamente elija Supreme Deluxe, sino que es con votación de los jurados. Sí, puede ser, lo encontré bueno también porque es como más democrático, entre comillas. Pero me hubiera gustado que hubiera quedado de Macarena, siento que no me muestran más. Pero sí siento que quizás en Dovina ven quizás un potencial, ¿no? Como un diamante en bruto que puede explotar más. Porque es joven, porque qué sé yo, porque tiene un cuerpo o quizás tiene una idea de looks. Pero en sí me gustó el lip-sync, creo que fue bastante fuerte por parte de Macarena, se le cayó la peluca, lamentablemente, que creo que eso fue un error y por eso se fue. ¿Ah? Pero en lo demás me gustó como su salida, cuando se va, su salida me encantó, creo que es icónica, que no lo voy a reproducir ahora, pero bastante buena y me gustó. Y eso que al final también se vaya cantando... Ella canta espectacular, de Macarena.
Muy bien. Yo creo que bueno, también le jugó también el papel en el zapato en contra. Yo creo que la primera eliminada siempre trata de repetir el efecto Miss Benji. Yo creo que trata como de decir algo como para ser incorporada a la siguiente temporada, una cosa así. Creo que es un buen comodín a jugar. Bien. Ahora, si ustedes quieren, pueden redondear alguna de sus opiniones, pero la pregunta obligatoria de este examen, que es, ¿quién es su top 3? Por favor, Natjas.
Uy, top 3 ya.
Sí.
Yo creo que hemos visto tan poquito.
No, pero siempre hay que proyectar.
O sea, espero que Inti, obvio, yo para mí ya va siendo de mis favoritas. Yo creo que Ugacio va como fija por el talento que mostró en este desafío de armar algo. En el primer look que se ve muy muy detallado, muy bien hecho, uh-huh. Y se ve como con una personalidad lo suficientemente fuerte para poder sobrevivir el Drag Race. Creo que ahí va Inti, Ugassi, ¿quién más? Bueno, me encanta Arantxa, así que espero que llegue hasta el final, espero, porque
muy
me encantó.
Bien. Muy bien. ¿Germán?
Sí, mira, las mías son el top 3. La tercera sería Aranza. Creo que me encanta por lo que como es, ¿no? Lo histriónica, lo simpática, eso de andar buscando, vamos a este gesto con las manos, que vamos a revelar ahí qué está pasando entre Sagitaria y Dovina Núrmi, que ahí se ve que estuvieron viviendo juntas, pero no terminaron muy bien por un hombre.
Ah, de veras.
Sí, después estaría la segunda, que sería Carmen Farala, que sí o sí, para mí es una de las fuertes. Y también, como bien decía la Nantias, Ugacio Crujiente. Sería mi top 3.
Muy bien, vamos contigo, Jesús.
Pues, qué complicado. Si voto con el corazón, y sé que no va a ser así, sería Ugacio, Pupi y Arancha, pero no. Así que Ugacio, Carmen y Killer Queen, que es así también con el corazón. Killer. Ya está.
Súper. Ya, bueno, mi top 3 es Arancha, Killer y... ¿Y qué más podría ser? A ver. ¿Y Pupi? Sí, dejémosla. Yo le tengo
fe. A mí me gusta Pupi. ¿Ah? Yo creo que es mi cuarta favorita.
Súper. Buenísimo. No te escucho.
Le tenemos mucha fe a Arantxa.
Sí.
Como que todos nos gustan. Sí. Espero que siga. Vale. No quiero más decepciones en este programa.
Es como la Priyanka de Canadá. Ya. Muy bien, muchachos. Es que me gustaría que... Bueno, ya analizamos el primer capítulo completo de Drag Race España. Germán tenía preparada una pequeña reseña o una pequeña discusión armada respecto a Down Under, ¿o no?
Sí, mira, brevemente, yo sé que nos queda poquito tiempo y la gente ahí se cansa de escucharlos. No. Pero mira, voy a primero decir quiénes son las 10 integrantes. Las voy a nombrar solamente, ¿ya? Tenemos a uno, Art Simon, ella es de Australia. Boom. Electra Chop es de Auckland, Nueva Zelanda. Karen from Finance es de Melbourne, Australia. Kitamin de Auckland, Nueva Zelanda. Maxi Chill de Sydney, Australia. Scarlett Adams, bastante polémica, de Perth, Australia. Etcétera, etcétera, de Sydney, Australia. Anita Winglit de Auckland, Nueva Zelanda. Coco Jumbo de Sydney, Australia, y Jojo Sahou de Newcastle, Australia. Esto hay que decirlo, este reality sí va a ser en Australia, ¿ya? Pero por temas de coronavirus se hizo en Nueva Zelanda y por eso se agregaron 3 solamente, y se ve este como desbalance que hay entre las queens, ya que hay muchas más, que son 7 de Australia y 3 de Nueva Zelanda. Ya se han ido, hoy día, que es día sábado, ya pasó otro capítulo, pero solamente vamos a comentar los primeros 4, claro. Primeros 5, perdón. Que ya se fue Jojo Sahou, Coco Jumbo, Anita Winkley, etcétera, etcétera. Ya que serían las 4 ya eliminadas. En cuanto a si comparamos entre España y Down Under, el presupuesto es un tema, porque han habido problemas tanto del escenario, que el set es muy pequeño. Temas de audio en los confesionarios, que ahí se nota mucho problema. Uno de los caracteres también que se vio fue el hecho de que RuPaul, está Michelle Visage y está otro, lo tengo notado, que es
Rich.
Sí, es un comediante, lo tengo notado. Que es un comediante.
El hombre más blanco sobre la faz de la tierra. Es transparente, es translúcido.
No puede ser más blanco. Y sí. me encanta él. Yo creo que es lo mejor que le ha pasado a Drag Race.
Chris Nicholson, ese.
Él
es el comediante que le da el toque como de humor. Ya, pero en el primer episodio vemos a un RuPaul vestido obviamente por RuPaul, y otro que llamó bastante la atención y lo comentamos quizás por interno, que aparecía como hombre, ¿no? Sin travestirse. Y eso como que denotó, quizás nosotros hablamos y quizás no estaba su diseñadora o quién podría estar, ¿no? Que colabora en su traje. Y eso fue como distinto. Otro de los elementos importantes que es el primer lip sync es hasta el momento de los que hemos visto el más icónico de la temporada. Creo que es uno de los lip sync bastante buenos, ¿ah? Y lo que también le como que sube el nivel del programa, siendo que es en categoría no se puede comparar con España, porque en España se nota el presupuesto, se nota que hay una preocupación en los detalles. En cambio, en Down Under, no se nota eso, es bastante desprolijo en varias cosas, tanto en la toma de cámara, en la edición, en el escenario, también en el estudio. Es todo más pequeño, las queens están separadas por entre cuatro o entre cinco, entonces eso se denota también en el espacio y también en el presupuesto de los mini challenges y maxi challenges, ¿ya? En cuanto a otra cosa que quería pensar, los episodios, si nos vamos por episodio, el primer episodio es G-Day, que es obviamente hablar como de la comunidad gay y todo eso, y la primera parte hablaba, el primer episodio, el runway, hablaba sobre la pasarela, obviamente desnudo, ¿no? Como que era el elemento. Y ahí ganó Karen from Finance, ya que es una de las fuertes que está teniendo el programa de Down Under. Y también llama la atención su expresión, ¿ya? El segundo capítulo, y esto fue sorprendente, puesto que se nos da el Snatch Game. Ajá. ¿Ya? Voy a nombrar algunas solamente. A Elizabeth II, a Vindil Irving, a Lizzo, a Catherine O'Hara, que si uno la ve, no era. A Dolly Parton, a Dr. Seuss, a Magra Zubatsky y otras personalidades quizás de Nueva Zelanda o Australia muy conocidas, pero acá en el occidente no tanto. En general, esa prueba la ganó Anita Winkler, que a mí me sorprendió como Elizabeth II. Creo que Anita era de las queens chistosa, simpática, amable, le daba como una calidez también al programa. Lamentablemente se fue, pero en el segundo episodio ya gana, así que bastante bonito. El segundo runway fue como esta especie como de reinas del mar, eso fue bastante bonito también verlas. En el episodio 3 tenemos a Queens Down Under, que hasta ahora se está haciendo como una como algo que se está viendo bastante en los episodios, ¿no? En la franquicia, esto de crear como grupos con una canción, y ellas cantan, obviamente hacen una coreografía, y ahí se hicieron dos grupos, ¿ya? Voy a nombrar con Queens Down Under, tenemos a Scarlett Adams, etcétera, etcétera, Coco Jumbo, Anita Winkler. Y en el otro grupo estaba Electra Shock, Karen von Frenas, Kitamin y Maxi Chill. Acá dentro de los dos, ahí podemos debatir. El grupo de Scarlett creo que fue el más regular, entre comillas, el mejor. El más mejor. Pero más mejor, entre comillas. Se veía bastante bonito. Y el segundo, quizás Electra se pasó como de revoluciones y empezó a bailar mucho.
¡Ah, de veras!
Sobre las demás, ¿ya? Sí. Y acá tenemos que Coco Jumbo estuvo con Electra Chuck. Y obviamente el Coco Jumbo se fue, porque Electra lo hizo mejor. Uh-huh. Y acá ganó Scarlett Adams, que es la look queens de la temporada.
Uh-huh. ¿Sí?
En el episodio 4, que es Rosie Clean, que es como es como espacio como del reciclaje, en el que tenían que era construir un atuendo con artículos de la tienda. Acá ocurre un hecho que nosotros también nos llamó la atención y hablamos en privado, ¿no? Con Nachas y Totoro, referente a que está la vuelta de Ab Simón por nada. Ella aparece desde de estos artículos de la nada, no hay una explicación, no hay como decir, oye, vamos a darle una segunda oportunidad y todo eso. Como que la segunda oportunidad como del artículo, de darle una segunda vida, ahí renace Art Simon y vuelve a la temporada sin nada, por nada. Art Simon cuando se fue lloró mucho, hizo mucho escándalo, mucho drama, todo eso, pero se había ido en buena lid, ¿ya? Pero bueno, y ella vuelve a la temporada y queda salvada. Y en esta oportunidad vuelve a ganar Scarlett Adams por su atuendo, que fue bastante bonito, hay que decirlo, y lamentablemente se nos va a Anita, ya que no logra visualizar un traje bonito. Segundo, tenemos el episodio 5, que en esto estoy aquí, tenemos como estos informecial que tenían que hacer las queens, que era como levadura para untar, era el entre comillas. Y acá vimos muchos informaciales vulgares, de baja calidad, poco creativos. A mí me llamó mucho la atención eso, porque, y la única que salió como airosa de esto fue Electra, que mostró su inteligencia, que se rió de ella misma, fue muy, muy versátil en lo que hizo, dominaba el escenario. A Michelle Visage le llamó mucho la atención que ella decía, ya, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y lo hacía. En cambio, las otras queens se demoraban mucho o hacían cosas que no correspondían, o no correspondían verse en televisión. Por ejemplo, estoy hablando de reírse quizás de la vagina, o el tema de hacer pipí, o de orinar, se podría decir, como en España. Y no se veía prolijo. Y Maxi Chill a mí me llamó la atención porque fue una de las que era muy comedia, pero como que se traspapeló, se creó como en su mente y muy mal. Y de acá hay que decirlo que justamente Maxi Chill y etcétera, etcétera, se van eliminadas. O sea, perdón, se van, a, van al, al bottom. Y etcétera, etcétera, se va eliminada. Lamentablemente es bueno, una de las queens más jóvenes, se va eliminada, siendo que en el capítulo a ella yo, de verdad, yo la amé. ¿Por qué? ¿Por qué se irán ustedes, la gente que está escuchando en su casa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamó tanto la atención? Etcétera, etcétera. Porque se produce el episodio de Blackface de Scarlett Adams, que este es episodio bastante polémico, en el que Scarlett Adams, en su adolescencia, ella se pinta su cara negra, lo cual eso está muy mal visto, no se debería hacer porque es una apropiación, y además uno se ríe de una persona o de una raza. Y Scarlett, obviamente, RuPaul le pregunta directamente qué pasaba, cuál era su opinión y qué pensaba al respecto, porque le habían llegado ya el comentario a producción que esas fotos estaban circulando en la red y era polémico que estuviera, ¿ah? Sobre todo siendo RuPaul que es de
afrodescendiente.
Entonces, en este sentido, se le perdona. Scarlett empieza como se emociona, llora, pide las disculpas respectivas, pero no sé, yo me quedo con la opinión de etcétera, etcétera, que encontré bastante acertada. Para ser joven, tenía una opinión bastante buena y lamentablemente se fue, y Scarlett Adams queda como entre comillas salvada, pero hay bastante, como se podría decir, discusión al respecto, que quizás en otros episodios de RuPaul en general se ha hablado, pero creo que a Scarlett se le perdona la vida, entre comillas, siento que pudiéndose ser posiblemente eliminada por lo mismo, porque no es un ejemplo a seguir, y por lo mismo yo creo que no va a ganar. Porque no sería mal visto que ganara una Queens que se haya reído de eso, o se haya mofado o utilizado en su cara, no sé, blackface. Y eso, las canciones, entre comillas, tenemos Tragedy, que me encantó, de Bee Gees, y las demás canciones han sido, los lipsync han sido bastante hasta yo creo que podría ser hasta el lipsync de... donde te aparecía Maxi Chill con etcétera, etcétera, le encontré bastante divertido por parte de Maxi Chill, que sacó como un micrófono de la nada, y lo encontré bastante bueno, que es como del viejo estilo del drag, porque es una de las mayores, ¿no? Maxi Chill. Y eso sería el resumen express que hice de Dub Under.
Bravo.
El tiempo que teníamos, pero porque también es hay que decirlo, no es una franquicia que nos llame tanto la atención, porque igual ha pasado episodios polémicos, pero no han sido tanto. Y yo de todo me gustó mucho este jurado, entre comillas, el más blanco de la tierra, que le da como una sonrisa, da como una alegría, un frescor a Michelle y a RuPaul. Este lip sync, el primero, creo que es el más icónico hasta el momento, de Tragedy, que me gustó mucho. A Electra la resalto porque es una de las queens que, claro, se le cuestiona por su look, pero ha salido airosa hasta el momento, todavía sigue viva, y una de las pocas de Nueva Zelanda que queda viva, entre comillas. Creo que la pelea va a estar entre Scarlett Adams, lamentablemente, Karen from Finance y Kitamin, quizás puede ser una de las que de la pelea, pero tampoco va a ser, no sé si esta temporada va a ser tan recordada. Eso.
Excelente, Germán, muy buen reportaje, muy buen resumen. Yo creo que una de las cosas que quizás no habíamos visto hasta ahora es que alguien sacara un micrófono, y eso lo agradezco. Son esos pequeños detalles que yo digo, ah, esto no lo habían, nadie se había ocurrido antes, y a mí me gusta cuando pasa eso. Y yo creo que fue lo que le hizo ganar, en definitiva. Y tampoco entendí por qué volvió Art Simón, no le dieron ningún contexto, simplemente la trajeron. Yo creo que estaba medio pauteado que se fuera en una semana donde tampoco fue que lo hizo tan mal, sino que fue como un problema quizás con el personaje que eligió. Yo creo que va por ahí. Yo creo que fue como cuando trajeron de nuevo a Nietzsche López, porque las otras dos igual dieron asco en la semana siguiente, entonces la mandaron a buscar de nuevo. Yo creo que aquí pasó algo similar, como que la Coco Jumbo le había ganado, entonces dijeron, Coco Jumbo era media mal, así que traigamos de nuevo a Simón. Y lo de aparecer debajo de la ropa es como lo que pasó con Changela, pues como hacer un remember con eso. Y por último, ya, no sé, porque es como, a lo mejor, no sé, que quizás querían evitar que la gente se confundiera con porque igual se parece harto a Morgan McMichael, quizás como que querían decir, no, esta otra persona fue la que se fue y volvió la misma temporada. Entonces sí, le damos algo más para él. Y bueno, igual yo lo disfrutaba harto esta temporada, pero hasta ahora el primer lip-sync es el único que me acuerdo, porque fue el mejor. Y yo creo que, sí, el Extra Shock, que es una kiwi, que así le dicen, por lo que me explicaba Carlos Flach, que así son las que son de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que ha salvado harto a las producciones internacionales, porque ahí se puede seguir grabando. Por ejemplo, los Power Rangers los siguen grabando ahí en Nueva Zelanda. Por si no
sí, totalmente. Lo usan harto ahora.
Sí.
Como estudio, locación de estudio, de grabación, ajá, perdón.
Sí. Así que por último, si quieren, Nadia y Jesús agregar algo, y vamos ya despidiéndonos del público.
Quiero agradecerles su resumen. Fue como escucharlo.
Quiero dar las gracias.
Fue como así flash.
Te lo resumo.
Te lo resumo así nomás. Excelente. me encanta, me gustan
¿las qué?
Las participantes de The Number me gustan bastante, pero creo que lo barato de la producción me tiene un poquito chata, pero bueno, hay que aguantarlo, nada que hacerle. Creo que las predicciones que decían ustedes, que para la final Maquita, Electra y Karen, yo creo que va para allá. A mí me gusta mucho Karen porque...
¿De dónde?
Cuando... No, de antes, porque la nombraban harto. Entonces, cuando apareció la foto grupal de Down Under, sí, yo sin saber los nombres de nadie, la vi y fue como, ¡Karen from Finance!
¡Wow!
Oye, eres no lo podía creer, no pensé que iba a aparecer porque...
Sabes tanto.
La conozco bastante, pero no la encontraba tan así como, ¡ah! Porque no... Bueno, mira. Así que espero que llegue más lejos, no creo que vaya a ganar en todo caso, no creo que nos haya mostrado una mejoría o una como calidad excepcional para decir como no, ella va ganadora, como cuando veamos, no sé, a cualquier otra parte, como ver a, por ejemplo, Bianca del Río, que era como ya va a ganar. Y otra cosa que quiero mencionar sobre esta temporada es como la nula, nunca han nombrado a Courtney Act.
Oh.
Es australiana, está viviendo en Australia, top 3 de la temporada 6, o sea, iba también a ganadora en esa temporada. Nunca la han nombrado, lo encuentro muy extraño, no sé qué habrá pasado ahí.
De hecho, si seguimos la lógica de Canadá, ella debió haber animado a Don Anderson.
Exactamente, si vamos por ahí, claro. Y también me parece súper extraño que la amiga de Corniak, que es Vanity, tampoco tenga ningún tipo de patrocinio, que nunca se nombre a su negocio que es el que tiene con Corny, que es Wix by Vanity, que son unas pelucas que de hecho Corny, cuando hizo esa empresa, antes de entrar a Drag Race, era porque le encantaban las pelucas de RuPaul. Era como su meta, era que la usaba, que sus pelucas la usara RuPaul, que lo logró después, por supuesto. Son impresionantes. Síganlo en Instagram, son bacanes, Vanity es muy simpática. Tampoco la nombré, creo que son, por lo menos yo estoy tan afuera, que conozco esos nombres, ¿por qué nunca la han nombrado? ¿Por qué no salen en ninguna parte? Lo encuentro muy raro. No sé, me tinta que ahí hay un puntecito con Courtney Act que no nos hemos enterado todavía.
No sé qué será. ¿Tú, Jesús, qué opinas? ¿Cuáles son tus últimas palabras en este podcast, obviamente?
Pues, a ver, de lo que habéis dicho, que el resumen ha sido tan bueno que no habéis dejado nada, pues destacar el que son bastante shadys, las reinas tienen, como decimos en España, bastante mala leche, y el bullying a esta muchacha, ¿cómo se llama? La que ha ganado...
¿Perdón? Electra.
Electra, eso es, Electra. Me parece, no me gusta nada cuando pasan esas cosas. Y luego, no quiero entrar en comparaciones, porque no, pero sinceramente la temporada, bueno, sí, yo la veo porque veo todas las temporadas, pero no me... Ahora me está gustando más, ¿eh? Los últimos episodios parece que va mejor, pero no ha empezado con buen pie, la verdad.
Muchachos, ha sido un gusto reencontrarnos, ha sido un gusto haber incluido esta vez a Jesús. Como les dije, me gustaría también incluir algunas pequeñas cuñas de Carlos Flat, que ya se comprometió, así que desde aquí le digo que no se arrepienta. Y la idea es que nos sigamos reuniendo y comentando este podcast. Voy a dar los últimos 30 segundos para quien levante la mano primero para descargarse acerca de lo que ha pasado esta semana en el acontecer nacional y, por qué no, si es que está relacionado con las diversidades, mejor. Germán, tú levantaste la mano.
Sí, o sea, yo creo decir solamente y también contextualizar a Jesús, que hoy día, o sea, que esta semana el presidente de la República, que no voy a nombrar, como que se apropió de algo, ¿no?, que le dio urgencia al matrimonio igualitario, que no está todavía en Chile como ley. Pero hizo una apropiación, lo que generó también una nueva ola gigante entre los grupos conservadores y liberales, en los cuales yo me encuentro los liberales, obviamente, por lo mismo. Siento que existe una utilización, una apropiación por parte de él para subir en las encuestas, en el cual está teniendo, creo, 3-4% de aprobación. Entonces siento que es algo que... Lo está usando, porque lo pudo haber hecho al principio de su mandato, que hasta el marzo 2022. Tenemos elecciones este año, Jesús, entonces tenemos que decidir quién va a seguir en nosotros. Está siendo un año muy político, en el que hay bastantes temas valóricos, temas de derechos civiles, de constitución, en el que ojalá se dé cuenta, pero siento que el matrimonio igualitario es algo que sí se tiene que dar, pero hay otras cosas que de la comunidad que también son importantes, que no sigan matando a trans, que sigue ocurriendo, que no sigan validando también a las mujeres lesbianas, que también están siendo atacadas. Hay muchas mujeres que han sido atacadas, y también drag también, que han tenido problemas. Entonces, en ese sentido, creo que el tema de respeto hacia las diversidades es primero. Obviamente después estaría el matrimonio igualitario, que también tiene que darse, que obviamente vamos a ver la lucha por eso, pero siento que alguien de derecha utiliza esto como para una encuesta, ¿no?, para subir en la encuesta, pero exacto, hay distintas visiones al respecto, eso se podría decir.
Es lo que se llama el pink watching, que es como el tema de tomar, ya me fue tan mal en mi gobierno, lo hice tan mal, que por lo menos que esto quede así como que yo lo hice, como que yo lo planifiqué. De hecho, el lugar donde yo trabajo se inauguró justamente el final de uno de los gobiernos anteriores, como para que quedara dentro de la gestión, y eso es algo que complica mucho, porque hay conflictos de intereses. Yo lo único que quería decir es que lamentablemente todo el humor de algunos transformistas chilenos, en donde a veces se juega mucho con el humor negro respecto a la violencia de género, a la violencia hacia los drags, ha hecho estragos, porque un concejal de Tiltil, al parecer muy fan de la Botota, porque habla tal cual como ella, se lanzó comentarios muy ofensivos frente justamente a este tema de la violencia contra la mujer, y eso no corresponde. Este podcast tan famoso está en contra de aquellas declaraciones. Bueno,
totalmente.
Y si nadie más nos quiere decir algo, Nadia.
No, yo quiero. Dale. No, mira, en realidad quiero saber qué nos puede contar Jesús, porque toda Latinoamérica quiere salir de Latinoamérica, estamos todos tan embarrados. En Chile ganaron un par de alcaldes comunistas y el dólar subió, los gringos nos devaluaron la moneda. Quiero saber qué problemas tiene el primer mundo. ¿Qué está pasando allá?
Uf, madre mía. Bueno, lo primero que quiero deciros... Bueno, antes de que se me olvide, quiero daros las gracias por invitarme. Eso es lo principal, que me ha encantado estar con vosotros. Y luego, mandaros mucho ánimo desde aquí. Mucho ánimo y mucho apoyo. Y deciros que, por desgracia, pues también hay problemas en el primer mundo. Tenemos un partido de ultraderecha que se le ha permitido el paso a las instituciones. Ha subido la violencia contra personas del colectivo, iba a decir trans, porque es cierto, pero contra todo el colectivo. Y, por desgracia, el Partido Socialista, que es el que está en el poder ahora y que tenía una ley trans pues a punto de salir del horno, su propia ley la ha echado para atrás. Vergonzoso. Así que, como veis, en todos sitios, como se dice aquí, en todas partes cuestionabas. Así que mucho ánimo, de verdad, para todo el colectivo allá y mucha fuerza. Fuerza, Chile.
Recibimos.
Año de elecciones, año de hipocresía.
Recibimos entonces toda esa energía, todo ese ánimo y nos vamos a despedir. Gracias, Germán. Gracias, Natias. Gracias, Jesús. Yo siempre respeto el orden cronológico de las cosas. Así que nos vamos y nos encontramos en el próximo capítulo comentando Drag Race España y Down Under. Nos vamos de este podcast que es
Fundamental.
Adiós.
Fundamental.